Canarias.
Estar informado.
En la antesala del pico de incidencia de las enfermedades e infecciones respiratorias, los hospitales públicos de Canarias, especialmente en el servicio de urgencias, están al límite. Te lo hemos contado las últimas horas, falta de médicos, falta de camas, con pacientes en pasillos, camas e incluso en sillones, con falta de ambulancias, gente esperando incluso hasta 5 días para ser derivada de un hospital a otro. Asad Goya es gerente del Hospital Universitario de Canarias, el centro más golpeado por este colapso en las urgencias. Comenta que el hospital hace tiempo que necesita una mejor organización de las infraestructuras, también de los recursos humanos, con una reestructuración de horarios, un plan director, en definitiva, para adecuar al hospital a los nuevos tiempos.
Y estamos cambiando todo el modelo. Nosotros llevamos 2 meses que hace que cambiamos el jefe de servicio, hace 2 meses que estamos planteando un nuevo modelo, estamos planteando un cambio de turno con el personal. Todo esto son periodos de negociación que nos está, por supuesto, como cualquier otra negociación, a llevar un determinado tiempo en que las partes tienen que llegar a acuerdo. Y lo que estoy diciendo es que estamos en el cambio.
Falta de personal en el UC, esto es lo que denuncian los sindicatos médicos. El secretario general del sindicato médico, Levi Cabrera, comenta que en el hospital universitario solo hay 2 médicos en urgencias, mientras que en la Candelaria, en otro hospital de referencia de la isla de Tenerife, son 8 médicos.
No puede ser que haya 2 o 3 médicos por turno, tendrían que haber más médicos por turno. En la Candelaria hay 8 médicos por turno. Es brutal la falta de médicos.
La situación también alcanza a los celadores y personal de enfermería. Lo explica Cati Darias, delegada de Intersindical Canaria en el UC.
De celadores, primera línea de atención, pues en la Candelaria puede estar en torno a 10, 12 celadores en el servicio de urgencias, mientras que en un turno en el Hospital Universitario de Canarias hablamos de 2 personas, 2 efectivos.
El UC no es el único centro afectado por esta situación. Echamos un ojo también al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Es otro foco de saturación en la sanidad, aunque, como comenta Benjamín Hurtado, su director médico, este ya es un problema estructural.
Yo creo que ya es estructural. Yo llevo muchos años en el negocio y pasa siempre, o sea, se acumula una intensa cantidad de trabajo en muy corto periodo de tiempo, y no solo en el Negrín ni en Canarias, en todo el país. Hay una afluencia muy elevada de pacientes, además que coincide con una época donde hay festividades, donde hay una parte del personal también tiene sus días libres que le corresponden como derechos laborables, y además también enferman como el resto de la población. Tenemos una muy muy alta actividad con unos recursos humanos que no son suficientes.
Desde las sociedades médicas aluden como causa la principal falta de personal para hacer frente a las oleadas de pacientes como estas semanas, pero también en la falta de prevención de los enfermos por no tomar medidas para evitar el contagio. Héctor Socas es el coordinador del grupo respiratorio de la Sociedad Canaria de Medicina de Familia.
Ha pasado la parte fuerte del COVID y ya la gente está con cuadros respiratorios, incluso lo dicen en la consulta, y no usan mascarilla. Dicen, no, es que yo no tengo COVID. Bueno, pero tienes un cuadro respiratorio que estás en la sala de espera esperando media hora, una hora o más, y toda esa gente que está sin mascarilla, pues puede contagiarse por un cuadro, una persona que sí sabe que tiene un cuadro respiratorio.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias, y a la 1:52 de la tarde te cuento yo la previsión meteorológica. Este martes seguimos pendientes del viento, no se descartan rachas que incluso pueden ser muy fuertes en puntos de la cumbre sudeste y noroeste de las islas más montañosas. El cielo estará poco nuboso o despejado en general, alguna nube en el norte de las islas de mayor relieve. Incluso no se descarta calima ligera al final del día en las islas más orientales, en Lanzarote y Fuerteventura, que se notará ya más de cara a mañana y al jueves, las temperaturas con pocos cambios o algún ligero descenso.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Vox sigue inflexible en su postura frente a la política migratoria. De hecho, siguen siendo el único grupo parlamentario que no se ha sumado al Pacto Canario por la Migración. Hemos analizado su reflexión un minuto y te la cuento.
Lo que empieza con tu llamada...
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y su caso cuál es?
Soy en la mochila.
Puede terminar de la forma más inesperada.
Yo tengo una mochila que compré en el 95. Y la mochila ha recorrido todo España. Oye, me he comprado una sustituta, pero no. La misma mochila. Y mis compañeros me dicen, tío, ya está bien, que parece un zarrapastrozo. Nada.
De lunes a viernes, desde las 10...
Ya. La mochila sigue conmigo.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiraba para Neyun, chuta, qué golazo. Calardini, va Calardini, chuta, Vini. No, de los dos tiempos. ¡Gol!
Vaya golazo para mí. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Una y 54 minutos, Vox sigue inflexible con su política migratoria, rechazando la derivación de menores no acompañados desde Canarias a la península. Aquí, en las islas, la formación sigue las directrices del partido a nivel nacional, y eso pese a la marcha de algunos dirigentes en los últimos meses que no entienden su rechazo a aliviar los recursos sobrecargados de nuestra autonomía. Pero el portavoz de la formación en el Parlamento de Canarias, Nicasio Galván, insiste en que derivar a otras comunidades no hace sino que poner parches al problema de la inmigración irregular.
Que lo que se propone es que cuando los recursos estén aquí al 150%, se trasladen a la península hasta que los recursos estén al 150%. Y eso va a pasar. Y nosotros vamos un paso más allá, decimos, ¿y qué hay que hacer cuando eso pase? Entonces, otras medidas, digo, y decimos nosotros, ¿y por qué no hacemos esas medidas ya? Y nos ahorramos ese tiempo, esas muertes en el Atlántico, que sigan enriqueciéndose las mafias y las ONG que viven de esto.
De hecho, Vox es el único grupo parlamentario que no apoya al gobierno de Canarias en sus intentos por derivar a los menores. Su portavoz vuelve a subrayar que la solución pasa por modificar la legislación española y derivar en caliente a los países de origen.
Para nosotros es un problema que hay que verlo de manera global. Y esto, de reparto de menores, no es más que dar aliento a las mafias y a la inmigración ilegal. Es un efecto llamada más, y por eso no podemos estar a favor. Tenemos que, ya le digo, pero si es que el propio ministro de Asuntos Marroquí dijo que aceptaría de vuelta a sus menores. Entonces, decimos, pues ¿por qué no trabajan? En vez de modificar el artículo 35 de la ley de extranjería, modificamos lo que haya que modificar para poder devolver esos menores a Marruecos, que es el que los quiere, ¿no?
Y más de 3 años después comienza a reanudarse la producción agrícola en las zonas afectadas por el Tajo Gaite, en La Palma. La semana pasada una finca de Las Ollas fue la primera en recoger la producción realizada sobre las coladas del volcán. Concretamente fueron 195 piñas de plátanos que se plantaron en el mes de abril del 2024. Era una localización complicada con un suelo cubierto de lava. Explica su localización Hernán Pérez, responsable de atención al productor de Europlátano y agricultor.
Sí, correcto. Esto fue una finca reconstruida. Se terminó la sorriba en el año pasado, en marzo, por ahí. En abril, el 1 de abril, se sembró la planta nueva, exactamente sobre las coladas, en medio de una colada. Y justo un año antes ya se están recogiendo los frutos, ya se cortaron la semana pasada los primeros racimos.
El proceso es complicado, hay que romper el suelo, esa capa de lava, y poner encima en torno a medio metro de tierra fértil. Un proceso costoso por tiempo, pero también por dinero. Hernán Pérez comenta que esto no será rentable hasta un plazo de 10 a 15 años vista.
Estamos hablando que antes de 10, 15 años mínimo no se van a amortizar, claro. Seguro. Pero claro, yo también me pregunto, aquí en el Valle de Aridane, en la isla de La Palma, que siempre prácticamente hemos vivido directamente del plátano, si no volvemos a sorribar esas fincas que nos llevó el volcán, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los agricultores que tenemos esas fincas, que nos levantábamos toda la mañana, todos los días, teníamos un hábito y vivíamos de esas fincas? Es que aquí otra cosa no tenemos, y dejar eso así en mal país tampoco se vive.
Hay 58 minutos de la tarde. La información continúa en cope.es. Sigues ahora con todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.